Es un grato placer presentarles la primera conferencia sobre predicación expositiva organizada por Gospel True Colombia, el Miami International Seminary y la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad escucharemos 7 conferencias tratando el tema de la importancia de la predicación expositiva a cargo de los pastores Henry Tolopilo, Kevin Edwards, Michael Mahoney y el Dr. Noé Acosta. Esperamos que estas conferencias sean de gran ayuda para todos los pastores, predicadores y hermanos que se dedican a anunciar las buenas nuevas por doquier. Animamos a todos los pastores y predicadores a participar de las reuniones mensuales para pastores bíblicos, en las cuales estaremos desarrollando este tema y analizaremos en profundidad cómo preparar y presentar una predicación expositiva. Si usted vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, puede participar de estas conferencias. Para ello, escríbanos al email contactenos@ibrcvirtual.org. Repito, contactenos@ibrcvirtual.org o llámenos al teléfono 244-1438 en Bogotá, 244-1438, o al celular 300-218-1144 en la ciudad de Medellín, 300-218-1144. Invitamos a todos los hermanos que desean capacitarse bíblicamente a través de programas teológicos ofrecidos por el Miami International Seminary MINS para que nos contacten en la página www.ibrcvirtual.org. www.ibrcvirtual.org. El Señor les bendiga.
¿Cuántos de ustedes no estaban ayer? Levanten las manos, los que no estaban ayer. Bueno, un cierto porcentaje, pero casi todos estaban, me parece. Ayer repasamos los pasos que cualquier predicador, cualquier expositor de la Biblia debe tomar para estudiar la Biblia y prepararse para predicarlo. Repasamos los diferentes pasos y vimos en el libro de 2 Timoteo, que vamos a abrir juntos hoy, que el libro tiene un contexto como libro entero, que Pablo escribió una carta a Timoteo dándole un mensaje urgente de que él guardara el Evangelio, de que Timoteo guardara el Evangelio. Y que en este libro de 2 Timoteo encontramos 4 secciones del libro, y cada sección también tiene un punto distinto. La primera sección, que en este caso es el primer capítulo, vimos que Pablo le dice a Timoteo que guarde, o le desafía que guarde el Evangelio. En el segundo capítulo le encarga a Timoteo sufrir por el Evangelio. En la tercera sección, que en este caso es el tercer capítulo, Pablo encarga a Timoteo continuar en el Evangelio. Y el cuarto capítulo, donde vamos a estar nosotros hoy, le encarga Pablo a Timoteo proclamar el Evangelio. Así que vimos cómo es que Pablo desarrolla su tema de urgencia de que Timoteo tiene que guardar el Evangelio. Llegamos hasta nuestro último punto de preparación para predicar la palabra, y ese último punto es una preparación homilética, o sea, la predicación de la palabra. Todo lo que hicimos antes de ahora fue en tratar de responder una pregunta: ¿qué quiso decir el autor cuando escribió lo que estamos leyendo? ¿Qué quiso decir Pablo? Y bueno, eso lo vimos. Ahora, el último paso de nuestro estudio es: ¿qué quiere decir lo que dijo Pablo para mí hoy? Entendemos lo que quiso decir. Ahora, ¿qué quiere decir eso para mí hoy? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar a través de la predicación que vamos a oír ahorita. Oremos antes de empezar, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta oportunidad de abrirla. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú abres nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar tu verdad. Y danos no solo entenderlo en la mente, pero que esa verdad llegue hasta nuestro corazón, a nuestro alma, para cambiarnos y ser fieles siervos a ti. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cada uno de ustedes, estoy seguro, representan a una iglesia. O tal vez hay varios de ustedes de una misma iglesia. Pero todos ustedes están buscando ayuda en cómo guiar su iglesia a cómo ser más semejantes a Cristo. Para eso estamos aquí. ¿Cómo podemos ser más semejantes a Cristo? Y para eso, para entender cómo servir mejor al Señor, tenemos que abrir la Biblia. El pastor Toropilo ya habló muchísimo de esto hoy y ayer, pero sin la palabra de Dios no tenemos a dónde ir para ver, para encontrar esa ayuda. Así que abren, por favor, si no los han abierto todavía, sus Biblias al 2 de Timoteo, capítulo 4. Y hoy vamos a ver el primer párrafo de esta sección, de esta última sección de 2 de Timoteo, que se encuentra 2 de Timoteo 4, 1 a 5. Es el primer párrafo de esta última sección. Y interesantemente, este capítulo es el último capítulo de la última carta o epístola que escribió Pablo. Es lo último que él escribió. Apenas unos días, tal vez semanas, después de que él escribió esto, Pablo estaba muerto. Esto es lo último que dijo. Así que vale leerlo, vale ver en qué estaba pensando Pablo y qué escribió en su último capítulo de su última carta. Y aquí, como vimos ayer, encontramos a Pablo en una cárcel fría, encadenado, sin ninguna esperanza alguna de ser librado, abandonado por todos sus amigos cercanos, excepto Lucas, que se encontraba con él. Pero todos sus amigos tenían miedo de la persecución y lo habían abandonado. Y aquí encontramos a Pablo esperando la ejecución. Y aquí Pablo le da la última palabra de exhortación a Timoteo para ayudarle a ser un pastor exitoso en el rebaño de la iglesia en Éfeso, donde se encontraba Timoteo. La última palabra de cómo ser un pastor exitoso. Y Pablo aquí tenía razón por qué tener aprensión sobre el éxito de Timoteo como pastor, especialmente como pastor en la iglesia de Éfeso, porque esa iglesia tenía bastantes problemas. Leyendo en Hechos y en el libro de Éfeso y hasta en Apocalipsis, podemos describir un poco la iglesia de Éfeso y sus problemas. Era una iglesia en apuros. En esta iglesia habían maestros falsos que estaban enseñando herejía. Habían mujeres agresivas que estaban sobrepasando sus roles bíblicos en esa iglesia, que se estaban poniendo como líderes en la iglesia, en posiciones de liderazgo en la iglesia, estas mujeres agresivas que Dios no permite. En esta iglesia también habían hombres descalificados sirviendo en posiciones de liderazgo espiritual en la iglesia. Esta iglesia menospreciaba a Timoteo por su juventud. Y en esta iglesia no se estaba cuidando de las viudas como se debería haber hecho. Y también en esta iglesia había muchos ricos envanecidos. Y bueno, la iglesia de Éfeso en verdad era una iglesia que se encontraba en apuros. Y esta iglesia en Éfeso necesitaba el hombre de Dios para corregir e instruir en la verdad. Y aquí encontramos a Timoteo, algo tímido, y él se encontraba en un lugar difícil, pastoreando una iglesia que no lo había llamado como pastor, sirviendo a una gente en esta iglesia que lo despreciaba por su juventud y su falta de experiencia. Y Pablo aquí, en esta carta a Timoteo, en el último capítulo de esta carta, Pablo le da consejo a Timoteo de cómo ser un pastor exitoso. Pero saben, yo no creo que, si nos damos esa pregunta de hoy, ¿cuál sería el consejo de hoy, hermanos y hermanas, de cómo ser un pastor exitoso? ¿Cuál sería el consejo de hoy? Yo creo lo siguiente. Para ser un pastor hoy exitoso hay que tener varias cosas. Lo primero, hay que tener mucha gente en su iglesia. Tiene que tener una iglesia grande para ser un pastor exitoso. Y para que gente venga a su iglesia, van a tener que sentirse cómodos. Van a tener que sentirse bien en su iglesia. Van a tener que divertirse en su iglesia. Y así van a venir muchos. En su iglesia también deben haber muchos programas para los niños, los jóvenes, los adultos. Debe haber lugar para todos, para que se divierten todos, para que estén bien todos cómodos. Y para ser un pastor exitoso, claro, tiene que haber dinero. Y el pastor exitoso es un pastor que tiene estrategias de cómo aumentar las ofrendas. Ese va a ser un pastor exitoso. Yo creo que ese es el consejo de hoy, hermanos, que se daría a un Timoteo joven preguntándose, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo puedo tener éxito en este trabajo que estoy haciendo como pastor? Pero aquí vemos otro consejo que da Pablo a Timoteo. ¿Y saben qué? Como repasamos ayer, este es consejo que Pablo le da a Timoteo, pero este consejo también es escrito por el Espíritu Santo. Y ese consejo es el consejo que nos da el Espíritu Santo a nosotros hoy también, hermanos y hermanas. Y este consejo es lo siguiente: que la vida espiritual y la fidelidad de la congregación, de la iglesia, va a reflejar la vida espiritual y la fidelidad del pastor de la iglesia. Ese es el consejo que da aquí Pablo. La salud espiritual de la iglesia depende de la salud espiritual del siervo que lo está guiando. Y si ustedes quieren la bendición de Dios en su ministerio y en su iglesia, bueno, la mano de Dios tiene que estar sobre la vida del pastor, del liderazgo de esa iglesia. Así que abramos a 2 Timoteo, capítulo 4. Y aquí vamos a ver cuatro expectaciones que Dios tiene de un siervo útil del Evangelio. Cuatro expectaciones. Así que leamos capítulo 4 del 1 a 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Me cuesta esa palabra, perdón. Concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Amén. Aquí vemos cuatro expectaciones que Dios tiene del siervo útil del Evangelio. La primera expectación que vemos aquí en el primer versículo es este: Timoteo, no te olvides del contexto del ministerio. Pastor, no te olvides del contexto de tu ministerio. Vean aquí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Paremos ahí. El contexto de nuestro ministerio es ¿cuál, hermanos? No es esta tierra el contexto de nuestro ministerio. No es esta iglesia o nuestra iglesia. Pero el siervo de Dios está continuamente en la mira de un juez divino. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Estamos continuamente delante de este juez. Dios ve cada minuto de nuestra vida, cada momento, cada año, cada mes, cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Ninguno de esos escapa su apercibimiento y tampoco ni escapa la sentencia del juez. Estamos en la presencia de este juez continuamente, constantemente. Y Cristo es el juez. Y no solo sabe Él todo acerca de nuestra vida y nuestro ministerio, pero Él va a juzgar a cada siervo, cada pastor, cada ministro, por la fidelidad de su ministerio. Y aquí no estamos hablando del juicio del gran trono blanco, de que se habla en Apocalipsis capítulo 20. No estamos hablando de eso, porque el juicio del gran trono blanco es un juicio ¿de qué? De incrédulos, ¿verdad? En ese juicio los incrédulos van a ser juzgados y el resultado de eso va a ser la condenación eterna. No, de ese no estamos hablando, de ese juicio. Estamos hablando del juicio de creyentes, donde los creyentes van a recibir recompensa por la obediencia a Cristo, o no van a recibir recompensa por no haber obedecido a Cristo. Estamos hablando de ese juicio. Y vemos aquí en el versículo 1 que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A los vivos y a los muertos. Nadie va a escapar este juicio. Ningún creyente lo va a escapar. Cristo está viendo, está mirando. Y Él va a volver y va a establecer su reino, como leemos aquí. Y hay consecuencias eternas, hermanos, de cada momento de nuestra vida. Y el siervo de Dios, el siervo de la palabra de Dios, al fin de cuentas, es responsable al Señor mismo. Y si Dios está satisfecho con su ministerio, hermanos, bueno, también la iglesia va a estar satisfecha. Así que no solo traten de llevar a cabo las expectaciones de su congregación, de su iglesia. El estándar de Dios, como nos dijo ya el pastor Tolopilo, es mucho más alto del estándar que tienen su congregación. No se olviden de eso, hermanos, que que el contexto del ministerio es mucho más del contexto de su iglesia. Pero ese contexto llega hasta el trono mismo donde está sentado el juez Jesucristo. Y vamos a darle cuenta de cada minuto de nuestra vida y de nuestro ministerio. No se olviden del contexto del ministerio. Pero aquí Pablo sigue con otra expectación que él tiene para un siervo útil del Evangelio. Y aquí, empezando otra vez en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y ahora pasando al segundo versículo, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí Pablo le dice a Timoteo y el Espíritu Santo nos dice a nosotros que no se olvide del mandato al ministerio de predicar la palabra. El ministerio no solo es un llamado de estar en un púlpito como este cada domingo y explicar las Sagradas Escrituras a la iglesia, pero es un mandato a fielmente proclamar la verdad de Dios donde sea y cuando sea posible. No importa que eso sea en la casa de alguien, o en la calle, o en la iglesia, pero el mandato aquí es que tenemos que predicar la palabra donde sea y cuando sea. La palabra es lo que se está predicando, proclamando, solamente la palabra. Y veamos aquí en el capítulo 3, Pablo ya le ha escrito acerca de la palabra a Timoteo. Viendo aquí solo tres versículos en adelante, para atrás digo. En el capítulo 3, versículo 15. Vean aquí. Que desde la niñez has sabido, le dice Pablo a Timoteo, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primeramente, la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios, puede salvar a alguien, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Solo la palabra de Dios puede llevar a alguien a conocer al Salvador Cristo Jesús. Sigamos en el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y aquí le está explicando Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, solamente y únicamente en la palabra de Dios encontramos la verdad directamente de Dios. Es inspirada por Dios. Y él sigue. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios hace, se puede decir, un trabajo negativo y un trabajo positivo. Positivamente, solamente la palabra nos puede instruir en cómo comportarnos piadosamente. Solamente la palabra puede hacer eso. Y también la palabra, únicamente y solamente, puede corregir conductas equivocadas. Y aquí, eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Solamente la palabra puede instruir y corregir de acuerdo a la verdad de Dios. Solamente la palabra. Y vean aquí también la primera palabra del versículo 16. Toda la escritura. Y esto es lo que es, esta palabrita define a lo que es la exposición bíblica. Toda la escritura. El expositor bíblico no es un predicador que salta de un lado a otro en la Biblia, que escoge lo que es fácil de predicar, pero no predica, no enseña, no explica lo que es difícil de entender. El expositor bíblico Si va a predicar de un libro de la Biblia, va a predicar del principio hasta el final de ese libro. El expositor es alguien que va a predicar toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el predicador bíblico, el expositor bíblico, no puede escoger lo que le gusta o lo que le es fácil, porque toda Escritura es inspirada por Dios. Y por seguro, el pastor que no predica toda la Escritura, que salta de aquí para allá, su iglesia no va a ser instruida como debe ser y no va a ser corregida como debe ser tampoco. Eso seguro. Así que si ustedes quieren iglesias maduros, no se olviden de este mandato al ministerio, de predicar toda la palabra de Dios. Porque solo ahí va a llegar el cuerpo del Señor, va a llegar a madurez espiritual. Solo a través de la predicación de toda la Escritura. Pero Pablo sigue con versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo único que puede preparar a un siervo para ser útil en el ministerio, y la única herramienta que el hombre de Dios tiene, es la palabra de Dios. Vean que la palabra, las Escrituras, es lo que hacen que el siervo sea perfecto, o sea, completamente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo y nos dice a nosotros. Así que el mandato al siervo de Dios es de predicar la palabra constantemente. Y vean aquí, al final del versículo 2 del capítulo 4. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Con gran paciencia el siervo de Dios predica esa palabra, con paciencia. Y dice aquí, doctrina. Y en el griego, esta palabra doctrina quiere decir más instrucción cuidadosa. Cuidadosa. O sea que el siervo de Dios cuidadosamente y pacientemente predica la palabra. Ese es el mandato. Predicar toda la palabra pacientemente y cuidadosamente, precisamente. No se olvide del mandato al ministerio. El siervo de Dios es un siervo de la palabra de Dios, porque es su palabra. No se olviden de eso, hermanos. Así que seguimos. Pablo aquí sigue, vamos a seguir a la tercera expectación que Dios tiene del siervo útil del Evangelio. Y la tercera la vemos en versículo 3 y 4. Y esa expectación es: no se olvide del rechazo próximo del ministerio. No se olvide del rechazo próximo del ministerio. Y aquí, viendo un poquito de versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y esa frase, que instes a tiempo y fuera de tiempo, lo explica Pablo en versículos 3 y 4. ¿Qué quiere decir a tiempo y fuera de tiempo? Aquí nos lo explican en versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán a la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí explica los detalles, Pablo, de lo que quiere decir a tiempo y fuera de tiempo. Y lo que él dice aquí es que va a llegar un tiempo, va a llegar una época en que la palabra y la predicación de la palabra de Dios no va a ser conveniente. Y esa palabra no va a ser recibida. Y hasta esa palabra no va a ser deseada en la iglesia. Y les pregunto, ¿en qué etapa, en qué temporada se encuentra su iglesia hoy? ¿En su iglesia la palabra de Dios se encuentra a tiempo o se encuentra fuera de tiempo? ¿Su iglesia quiere un pastor que va a fielmente y cuidadosamente y pacientemente y solamente proclamar la verdad de Dios? ¿O su iglesia tal vez es otra? Tal vez usted se encuentra en una iglesia que ya empezó a deslizarse. Tal vez hay pastores, siervos de iglesias aquí, donde, versículo 3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Tal vez su iglesia ya se encuentra en ese lugar. En una iglesia que no quieren ser confrontados por su pecado, con sus pecados, desde la predicación de la verdad de Dios. Tal vez su iglesia no quieren que se les corrige sus pensamientos y conductas equivocadas. Tal vez su iglesia no quiere ser enseñada a cómo en verdad satisfacer a Dios. Pero en vez de eso, tal vez su iglesia ama más a sus pecados que a Dios, como leemos aquí. Se amontonarán, versículo 3, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Conforme a sus propios deseos pecaminosos. Ama más a su pecado y sus deseos que brincan de ese pecado que entender y someterse a la verdad de Dios. Y claro, esos maestros muy fáciles de encontrar, como el pastor Tolopilo anoche nos dijo, solo hay que prender la tele, ahí están todos. Cualquiera de nosotros puede amontonar todos los maestros que nos van a decir cómo vivir satisfechos con nuestros pecados. Muy fácil hoy en día de amontonar maestros como esos. ¿Su iglesia es así? O tal vez su iglesia, espero que no, ha llegado al punto del versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tal vez su iglesia ha rechazado a la verdad de Dios. Y tal vez su iglesia está buscando a alguien que les enseñe cómo ser parte de la iglesia sin que sus corazones sean limpiadas por Cristo Jesús, sin que sus almas sean salvadas por la sangre de Cristo Jesús. Tal vez sus iglesias están buscando a alguien que les enseñe cómo sentirse bien y cómo pensar positivamente acerca de sus pecados. Tal vez su iglesia ya se encuentra en un lugar como ese. Bueno, Pablo aquí le dice a Timoteo que ese tiempo vendrá, ¿verdad? Versículo 3. Pero yo les digo que ese tiempo ya llegó aquí, hoy en día. Ya llegó hasta la iglesia misma, hoy en día. Así que hermanos, tienen que prepararse, tienen que estar preparados. Tienen que nunca olvidarse del contexto del ministerio, de a quién está sirviendo. Nunca olvidarse al mandato de predicar la palabra y únicamente y completamente la palabra. Y nunca olvidarse que ese rechazo va a venir o ya ha llegado. Y no se sorprendan con ese rechazo. Por eso es que Pablo le dice esto a Timoteo. No te sorprendes. No te olvides que va a haber un rechazo de la verdad de Dios. Y Pablo termina con la cuarta expectación que Dios tiene de un siervo útil del Evangelio. Eso lo encontramos en versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo aquí le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, no se olvide a su compromiso al ministerio. Tú sé sobrio en todo. ¿Qué quiere decir ser sobrio? Que estar continuamente en la alerta. Estar siempre seguros que a la hora de estar predicando a otros, mi vida, su vida y mi práctica en mi vida son iguales a lo que estoy predicando a mi iglesia. Tenemos que ser como Esdras, que en medio de estudiar y predicar la palabra, ¿qué hizo? Lo aplicó a su vida. Lo estudió. Meditó acerca de lo que había estudiado. Oró. Tomó tiempo para ver que lo que entendió de la palabra de Dios lo aplicó a su vida, por primero, ¿no? Y solo después de eso, predicarlo. Por eso es que un predicador no puede preparar el sermón el sábado en la noche o el domingo en la mañana, porque no queda tiempo para que eso baje de la cabeza al corazón. No queda tiempo. Por eso es que un expositor de la Biblia es alguien que es un pastor que se levanta el lunes en la mañana ya preparándose para el domingo entrante, para que le quede tiempo antes de salir en frente de otros para aplicar lo que está entendiendo, lo que está estudiando de estas sagradas escrituras. Y sigamos aquí. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Versículo 5. Aquí vemos que no existe tal cosa como un ministerio fiel que no es costoso o que no es doloroso. No te olvides de esto, le dice Pablo a Timoteo. Y ustedes tampoco, no se olviden de esto, hermanos. No existe un ministerio que está fielmente siguiendo las Escrituras, predicando la palabra de Dios, que no va a ser costoso o doloroso. Ese es el camino que Cristo mismo tomó, ¿no? Como ejemplo para nosotros. Y versículo 5, haz obra de evangelista. Aquí le recuerda a Timoteo, a Pablo, que mucha de la predicación que vas a hacer en la iglesia de Éfeso, Timoteo, va a ser a los creyentes en la iglesia de Éfeso. Y eso es en verdad todas las iglesias, ¿no? Aquí nos reunimos casi el 100%, me supongo, cada domingo. Creyentes vienen a adorar al Señor, ¿verdad? La razón de la iglesia es para ayudar a los creyentes a ser más fieles, para que parezcan más a Cristo Jesús. Esa es la razón por qué nos reunimos. Y aquí le recuerda a Timoteo, haz obra de evangelista. No te olvides a confrontar a los perdidos con su necesidad de un Salvador. Y termina aquí, Pablo, cumple tu ministerio. Y aquí viendo en el griego, no es tan fácil aquí la palabra, que solo cumple el ministerio, pero tiene sentido más de ansiosamente, con ganas, cumple tu ministerio. Y cúmplelo hasta el fin. Vean aquí en versículo 7 lo que dice Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. le dice a Timoteo que tienes que llegar al final de tu ministerio, al final de tu vida, mirar para atrás y saber que lo he hecho todo. He batallado en serio, con ganas, hasta el fin. Eso es lo que Dios espera de su siervo fiel. Y claro, es bastante, es muchísimo lo que Dios espera, pero Él está para ayudarnos en todo esto. Y vean aquí, al final de la vida, otra vez, estas son una de las últimas palabras que le escribió Pablo a Timoteo. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Ese día estaba muy cerca para Pablo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Va a haber, en ese día, en frente del juez, va a haber esa corona de justicia. Y espero, hermanos, que ustedes no lleguen a ese juicio, que no lleguen a pararse en frente de nuestro Salvador Jesucristo, en ese día de juicio, avergonzados y decepcionados. Sirvan al Señor, hermanos, con todo su ser, satisfacen al Señor completamente en su ministerio de la palabra. Amén. Amén. Oremos. Señor nuestro, te damos las gracias por tu palabra sagrada. Te damos las gracias por este mandato al ministerio que nos has dado a todos tus siervos. Oh Señor, ayúdanos a ser fieles en este mandato. No tenemos el poder de hacer todo lo que tú demandas de nosotros, pero te agradecemos que podemos confiar en ti, que tú nos das el poder, tú nos das todo lo necesario, nos lo has dado en tus sagradas escrituras, Señor. Ayúdanos a estudiarlos, aplicarlos a nuestra vida y enseñar estos, tu verdad a otros, Señor. Gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar juntos y todo esto te agradecemos en nombre de Cristo. Amén.